Las plantas producen oxígeno por un proceso conocido como fotosíntesis.
Pero, ¿las plantas producen todo el oxígeno de la Tierra? ¿Y la atmósfera de la Tierra contenía oxígeno antes de que existieran las plantas?
Tenemos respuestas sorprendentes de la Tierra y del espacio en nuestro programa del día de hoy. Permanezca en sintonía. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Profesor, en nuestro programa anterior discutimos las teorías de cómo la química pudo haberse convertido en biología. Hablamos acerca de especulaciones de que los químicos no vivos podrían haber sido las primeras sustancias vivas en la Tierra.
Y discutimos el hecho de que si la atmósfera primordial de la Tierra hubiera obtenido oxígeno, eso hubiera impedido la formación de los aminoácidos por procesos naturales. Así como tú y yo no podemos vivir sin oxígeno, los aminoácidos no pueden existir con oxígeno. Y puesto que los aminoácidos son el componente básico de cualquier célula viva, toda la teoría de la evolución bioquímica gira en torno de si la Tierra tenía oxígeno o no en su atmósfera.
Y terminamos el programa prometiendo que en el programa de hoy tendríamos, y lo citamos, una sorprendente observación desde una nave espacial que ayudará a responder la pregunta.
Así es, continuamos con la entrevista que comenzamos la semana pasada en una conferencia de la Afiliación Científica Americana del editor de nuestro programa, David Fisher, quien habló con el doctor Charles Taxton.
Fisher continuó diciendo: Opalin asumió que antes de que hubiera plantas y fotosíntesis no había oxígeno en la atmósfera, pero mencionó en una conferencia ayer que probablemente nunca hubo una atmósfera libre de oxígeno en la Tierra. ¿Qué evidencia tiene de todo esto?
El doctor Taxton responde: los geólogos descubrieron que, así como tenemos rocas hace tanto, encontramos rocas en un estado de oxidación. Esto requiere que el oxígeno hubiera estado disponible a lo largo de la historia de la Tierra. Lo interesante para mí fue cuando el proyecto Apolo 11 voló a la Luna en 1972. En algún lugar entre la Tierra y la Luna, fotografiaron la Tierra con una cámara espectrográfica ultravioleta. Totalmente inesperado para el momento, la fotografía mostró un gran envoltorio de hidrógeno que rodeaba el planeta Tierra. Nunca nadie había sospechado esto.
¿Y qué indica eso?
Los especialistas de la misión se preguntaron, ¿de dónde salió todo ese hidrógeno? Ellos descubrieron que la luz ultravioleta estaba dividiendo el vapor de agua en la atmósfera. El oxígeno estaba quedando atrapado en el sistema meteorológico de la Tierra, y el gas de hidrógeno se estaba escapando de la Tierra.
Así que la luz ultravioleta separa el agua en una capa masiva de hidrógeno, la cual podemos detectar desde el espacio, y una gran cantidad de oxígeno que va a las nubes de la Tierra y al sistema de clima.
Así es. Y si el sistema funciona de esa forma hoy, entonces no es cierto que todo el oxígeno en este planeta venga de las plantas que realizan la fotosíntesis. Ese es el verdadero significado. Resulta que las reacciones de esta atmósfera superior de la luz ultravioleta con el vapor de agua habrían producido una cantidad considerable de oxígeno en nuestra atmósfera.
La atmósfera actual contiene 21% de oxígeno. ¿Se sabe qué cantidad de lo que viene de la ultravioleta separa el vapor de agua en hidrógeno y oxígeno?
No, pero la investigación muestra que incluso si la atmósfera contenía solo un 1% de oxígeno, ninguno de esos procesos químicos de los que Oparin planteó la hipótesis se hubieran formado. Además, no habría habido una considerable capa de ozono formada en la Tierra. Esto es muy importante porque la capa de ozono protege de los rayos ultravioletas.
Y los rayos ultravioletas hubieran sido necesarios, o los procesos naturales no podrían haber producido sistemas vivos de químicos y gases.
Exacto. Como resultado de las complicaciones técnicas. La química, la mayoría de los científicos que hacen estos estudios reconocen ahora que no sería posible tener una atmósfera sin oxígeno como Parín asumió originalmente.
Déjeme ver si comprendí bien. ¿La fotosíntesis habría tenido mucho que ver con la fabricación de nuestra atmósfera de un 21% de oxígeno? Y eso no hubiera sucedido hasta el comienzo de la vida vegetal.
Correcto. Pero incluso la concentración de un 1% de oxígeno habría producido una pantalla de ozono muy tempranamente.
¿Podría la vida haber comenzado durante ese periodo antes de que se desarrollara la capa de ozono?
Es muy poco probable. La ventana de tiempo en la que estos químicos reaccionan pudo, hipotéticamente, haber llevado a desarrollar la vida. Se ha reducido, en mi periodo de tiempo de vida, de más de 2 billones de años a 1 billón de años a unos pocos cientos de millones de años y ahora tan solo a unos pocos millones de años. Esta es la ventana de tiempo en la que estos procesos químicos, de manera teórica, podrían haber originado los seres vivos.
Escuché a algunos científicos especular que los cometas podrían haber vertido productos químicos en la Tierra, pero ¿eso no hace retroceder la pregunta? ¿Cómo estos componentes orgánicos se originaron en algún lugar del espacio?
Sí, incluso si hacemos retroceder todo, aún tendríamos el mismo problema. Si no podemos explicarlo aquí, ¿cómo vamos a explicarlo de manera confiable allí fuera, en el espacio?
Incluso si la naturaleza produjo aminoácidos a partir de químicos no vivos, ¿qué tan lejos está de un organismo vivo?
Bueno, los aminoácidos son el fundamento de las proteínas. Pero, ¿cómo se combinan los aminoácidos de la forma correcta para construir una proteína? Esto ha sido un obstáculo importante. Es como intentar construir una catedral. Uno tiene que tener bloques de construcción. Luego hay que unir los bloques de construcción para hacer la catedral.
Los aminoácidos son los ladrillos. Se necesita un hábil artífice para que transforme los ladrillos en un edificio.
Sí, incluso si descubres la forma de obtener las reacciones químicas para crear las secuencias de aminoácidos para crear proteínas, hay una larga distancia desde allí hasta obtener la secuencia correcta que dará la función biológica. Esto se conoce como problema de información o problema de especificidad. Ninguna fuente de energía, ya sea dentro de la Tierra o fuera de la Tierra, podría combinar para producir esta clase de especificidad que vemos en los seres vivos. No hay evidencia experimental de esto.
Doctor Thaxton, usted y dos colegas suyos cubrieron esta información con mucho detalle en el libro El misterio del origen de la vida. ¿A qué idiomas se ha traducido este libro?
Bueno, se ha traducido al húngaro, rumano, checo y ruso. He dado conferencias en Rusia un par de veces, hablé a una de las divisiones de Historia de la Ciencia en la Academia de Ciencias de Rusia y hablé al grupo de ciencias en el reactor nuclear Obninsk, a pocos kilómetros de Moscú.
Uno de los mayores libros en el campo del origen de la vida fue escrito por un hombre llamado Dean Kenyon, que escribió un libro llamado Predestinación Bioquímica. Es un libro clásico en la ciencia americana acerca de la evolución química partiendo de las teorías de Oparin de 1960.
Sí, hasta principios de 1970 esta clase de experimentos fueron muy prominentes. Este libro estaba tan bien hecho que me dio la oportunidad de interactuar con él y hacer preguntas. Eventualmente, luego de tener mi crítica, le envié una copia a Kenyon. Él me respondió diciendo que pensaba que mi crítica era muy válida. Él dijo que había pensado en algunas de estas cosas, incluso en el momento en que estaba escribiendo el libro. Y desde que escribió el libro, hubo gran cantidad de críticas. Así que cuando el libro se publicó, él escribió el prólogo. Él me dijo que con los años quiso volver a escribir su propio libro, pero no tuvo tiempo. Él dijo, ahora ya no es necesario, les puedo dar copias de su libro. Pero en muchos lugares las personas han olvidado las críticas sobre las teorías del origen de la vida y vuelven al mismo lugar donde estaban.
He aprendido una cosa al escuchar la entrevista con el doctor Thaxton en estos dos programas. La teoría de la evolución, incluyendo la evolución bioquímica de las sustancias no vivas, no está ni cerca de ser probada como mis maestros me dijeron que estaba.
la ya fallecida bióloga evolutiva Lynn Margulis señala la enorme diferencia entre química y biología. En sus palabras, pasar de ser una bacteria a ser una persona es menos que un paso de lo que es pasar de una mezcla de aminoácidos a una bacteria.
No me había dado cuenta de que una bacteria fuera tan compleja. Pasar de una bacteria a ser una persona es menos que un paso de lo que es pasar de una mezcla de aminoácidos a una bacteria.
Y Sir Francis Crick, que compartió un premio Nobel por descubrir la estructura de la molécula del ADN, admite lo siguiente: el origen de la vida parece ser casi un milagro. Varios descubrimientos recientes hacen más dudoso que nunca que la vida pudiera haber comenzado hasta el momento en que Dios la comenzó. Si Crick estuviera vivo hoy, él podría omitir el casi de su afirmación y decir: el origen de la vida parece ser un milagro. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.